En esto pensar.
Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Me ama a mí.
Noemí Alvarado de México, Distrito Federal, es otra persona que ha llegado a conocer a Jesucristo mediante la lectura de uno de nuestros tratados populares. En esa venia, Noemí nos decía: cuando terminé de leer su folleto, quedé muy impresionada, pues estaba completamente en un error. Yo creía que tratando de no hacer mal a nadie y no matando a nadie ya tenía el cielo asegurado. Al leer detenidamente su folleto vi que estaba equivocada. Entonces hice lo que usted señala en el folleto y acepté a Cristo y sentí un alivio muy grande. Gracias por todo lo que hace por las personas que tenemos una venda en los ojos. Gracias, Noemí, por alegrarnos el día contándonos su linda experiencia de conversión. Le hemos enviado material de seguimiento para ayudarle a crecer en su nueva vida. Que el Señor la use grandemente en Ciudad de México a medida que usted comparte con otros la vida que el Señor le ha dado.
Bosquejos de Jonás y su comisión. En mensajes pasados hemos discurrido sobre el llamamiento de Jonás para ir a Nínive. Hoy veremos varias maneras de bosquejar este libro y destacaremos la comisión que se le dio. Refrescando la historia, diremos que en el capítulo 1 Jonás es comisionado para que vaya a Nínive y anuncie su destrucción. Jonás se dispara en cambio hacia Jope, paga su pasaje en un barco y parte hacia Tarsis. Poco sospechaba el fugitivo profeta lo que le esperaba. En alta mar se levantó una singular tempestad y la tripulación hubo de tirarlo al mar. Dios había preparado un gran pez que presumiblemente se había posicionado cerca del barco esperando una buena carnada aquel día. Como venido del cielo, Jonás le cayó en la misma boca a este cetáceo o monstruo marino, pasando sin mucha dificultad al camarote especial que la providencia le había reservado en el estómago del animal. En el capítulo 2, cuando está siendo digerido por los jugos gástricos del pez, Jonás empieza un culto de oración de emergencia. Eventualmente, Dios ordena al pez que lo proyectilice, o sea, que lo lance en tierra como un proyectil. En el capítulo 3, el pez eructa y vomita a Jonás. Jonás finalmente entra en Nínive y comienza a predicar. Tanto fue su éxito en la predicación que toda la ciudad de Nínive se arrepintió. En el capítulo 4, Jonás se perturba, se pone airado y melancólico y comienza a altercar con Dios. El libro de Jonás se presta para bosquejarse de distintas formas. A continuación daremos varios bosquejos de destacados estudiantes de la Biblia y también el nuestro. El primero de ellos, Stanley Toussaint, enfoca a Jonás desde el punto de vista de un corredor. Toussaint dice que en el capítulo 1 se le ve huyendo de Dios, en el capítulo 2 huyendo hacia Dios, en el capítulo 3 huyendo con Dios y en el capítulo 4 huyendo adelantado de Dios. Otro bosquejo por el eminente erudito bíblico Cyril Baxter visualiza a Jonás como un misionero. Para Cyril Baxter, Jonás es, en el capítulo 1, el misionero desinteresado. En el capítulo 2, es el misionero trastornado. En el capítulo 3, es el misionero esforzado. Y en el capítulo 4, es el misionero descorazonado. Otro estudiante de la Biblia lo ha bosquejado desde la óptica de las cosas grandes que inciden en el libro. Para este, el bosquejo se desarrolla así. En el capítulo 1, Jonás y la gran tempestad. En el capítulo 2, Jonás y el gran pez. En el capítulo 3, Jonás y la gran ciudad. En el capítulo 4, Jonás y el gran Dios. ¿Quién les habla? Lo bosqueja de esta manera. En el capítulo 1, Jonás esquivando. En el capítulo 2, Jonás orando. En el capítulo 3, Jonás predicando. Y en el capítulo 4, Jonás altercando. El doctor James Kennedy de la Biblia Abierta tiene un simpático bosquejo que quiero compartir con ustedes, pero es un bosquejo muy al punto. Él enfoca a Jonás de esta manera. En el capítulo 1, yo no iré. En el capítulo 2, tendré que ir. En el capítulo 3, estoy aquí. Y en el capítulo 4, no debí haber venido. Visto estos excelentes bosquejos, pasamos ahora a discurrir sobre la pregunta, ¿cuál fue exactamente la comisión que le dio a Jonás Dios? La comisión fue, pregona contra ella, proclama contra ella, predica fuertemente contra ella. ¿Pregona contra qué? Contra la iniquidad. Amigo mío, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó un mensaje contra la iniquidad? ¿No es cierto que ese tipo de predicación va desapareciendo de nuestros púlpitos? No debemos antagonizar a la gente, nos dicen. Debemos tener más tacto. No debemos ofender. Todo eso y mucho más nos aconsejan los modernos tecnócratas de la predicación. ¿Qué se ha ganado teniendo más tacto? Ni un solo converso. En ocasiones, lo que sí se ha ganado es un montón de gente religiosa que se amontonan en las iglesias, pero que no conocen al Señor, que carecen del nuevo nacimiento. Los expertos en psicología humana nos aconsejan que atenuemos un poco nuestra retórica. Háblenle a la gente del valor inherente que poseen. Así nos dicen. Ayúdenles a construir o reconquistar su estima propia. Enséñeles cómo realizarse. Hagan que se sientan bien en vez de estarlos apabullando y humillándolos diciéndoles que son pecadores. Pero, un momento, mi amigo. El Evangelio no se predica para que la gente se sienta bien. Todo lo contrario, se predica para que se sientan mal, malísimos, podridos, miserables. El Evangelio es un llamado a los pecadores para que se arrepientan, para que se sientan miserables y busquen urgentes el único remedio que hay para su condición. Dios no nos ha puesto en el mundo para vacunar a la gente con la santa anestesia del iglesianismo, sino para hacerles una cirugía radical con el cristianismo. Mucho de lo que se predica hoy es un evangelio aguado, que produce convertidos aguados, convertidos de fugaces lloviznitas con viento y nada más. Se suele hacer un evangelismo enlatado que produce sardinas en lata decapitadas y sin dientes, en vez de tiburones con los dientotes bien afilados. Oímos predicar un evangelio descafeinado que hace rato perdió su aroma y su sabor. Se predica hoy en día un evangelio de gelatina que produce un agradable postre, pero no la comida sólida, alimenticia y real. Se busca atraer a la gente a la iglesia apelando a sus necesidades sociales y no a sus necesidades espirituales. No debe ser nuestro propósito invitar a la gente para que se refresquen con nuestros bien pensados sermones, sino para que renazcan en la familia de Dios. No debemos traerlos al culto para que se refinen con nuestra cultura bíblica, sino para que se regeneren por el Espíritu de Dios. No debemos esperar que la gente solo se reforme con nuestros altos ideales, sino que se transforme por el poder de Dios. A Jonás no lo mandaron a Nínive para que cosquilleara el oído de los ninivitas diciéndoles dicharachos y cositas agradables. No viajó allí para comentarles cuán grandes ingenieros tenían para construir sus formidables murallas, o para que ponderara cuántos logros culturales o tecnológicos habían alcanzado, ni cuántos avances tenían. A Jonás lo enviaron a Nínive, ¿saben para qué? Para que tirara una bomba. Lo enviaron para que los dinamitara en el centro mismo de su complacencia. Lo enviaron para que con el impacto de esa explosión los disparara sobre sus rodillas al suelo, para que pidieran misericordia. Y ay de ti, y ay de mí, y ay de nosotros si fallamos en predicar el Evangelio auténtico. Pero se me ocurre que al oírme usted hablar hoy, podré estarme proyectando ante su mente como muy radical. Si me cree radical o fanático, escuche el estilo que usaba el fundador del cristianismo que nosotros decimos seguir. A los fariseos y escribas les dijo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo le cae eso, amigo de la radio? ¿Suavecito o radicalmente duro? Escuche ahora el estilo de San Pedro, un colaborador cercano del fundador del cristianismo. Y conste, esto que voy a decir lo dijo Pedro a las autoridades más altas y más refinadas de Jerusalén. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Vosotros negasteis y entregasteis a Jesús delante de Pilato. Matasteis al autor de la vida. ¿Qué tal del mensaje de Pedro? Suavecito, ¿verdad? ¡Qué va! No podía ser más directo y más cortante. Escuche ahora el estilo del apóstol San Pablo, a quien usted admira tanto por su refinamiento y educación esmerada. Al sumo sacerdote que lo mandó a herir en la mejilla, le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Pablo también tenía una retórica que cortaba como una navaja. Ni Cristo, ni Pedro, ni Pablo, ni ninguno de los predicadores del primer siglo tenían pelos en la lengua. ¿Por qué debemos tenerlos nosotros? Pero entiéndame bien, amigo mío, no estamos abogando en este programa para que seamos crudos, rudos y fanáticos. Simplemente abogamos porque haya un balance en nuestra responsabilidad hacia el perdido y nuestra fidelidad a nuestra comisión de profetas. Debemos armarnos de todo el tacto del mundo, exhibir toda la sensibilidad y auténtica preocupación por la condición perdida en que nuestros prospectos se encuentran. Debemos llenarnos de todo el amor de Dios que podamos almacenar en el pecho, pero ser claros en nuestra presentación y fieles a nuestra vocación de profetas. Nuestro auténtico amor por el perdido hablará con más elocuencia que la más refinada y pulida de nuestras peroraciones.
La dirección postal de este programa es En Esto Pensada, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.